Bueno, primero es para continuar con el programa de hoy, escuchamos al economista Mario Vergara.
Vamos a simplemente detallar de una manera un poco más precisa y en el marco, obviamente, de lo planteado por el señor ministro de Economía, algunas de las reformas, sobre todo las de carácter institucional, que creemos relevante desarrollar en un plazo breve, que creemos relevante también concebirlas como un paquete de reformas que contribuirán, sin ningún tipo de dudas, a la confianza, a la estabilidad, ¿verdad? A los requerimientos que tanto empresarios, inversores, como trabajadores, ¿verdad? Y toda la sociedad civil va a estar requiriendo en un marco entonces de un rumbo consensuado o un rumbo orientador que esperemos sea compartido por todos. En primer lugar, un componente central de las reformas de carácter estructural refiere a los aspectos tributarios. Permítanme delinear en primer lugar los objetivos específicos de la reforma tributaria que, como bien se planteaba, tienen que ver, o es una reforma orientada por criterios de eficiencia, justicia o equidad primordialmente, y consistente con el estímulo a la inversión productiva. En ese sentido, se planteaba recién el señor ministro justamente que la historia ha llevado a que la constelación de componentes tributarios que tiene el Uruguay hoy no solamente no acompaña en muchos casos las necesidades y la facilitación de la inversión productiva, sino que en muchos casos puede llegar a obstaculizarla. No concebimos una mezcla impositiva que no contribuya a un esquema general de confianza, de estabilidad y que efectivamente facilite la inversión. Facilite la inversión no en términos de ser dadores de a los inversores, sino en términos de tener reglas de juego claras, como se planteaba, respetar los contratos, que significa no solamente dejar bien claros y comprometerse a respetar los derechos de los inversores, sino que también significa dejar bien claras y respetar las obligaciones de los inversores. Este esquema que tenemos entonces sobre la mesa y sobre el cual vamos a estar trabajando a partir de este mes a nivel del Ministerio de Economía en un grupo de trabajo y que tiene como norte llegar a una propuesta de articulado de ley para fin de año, de manera que sea considerado a nivel parlamentario en los primeros meses del año que viene, va en el sentido de equilibrar el componente de impuestos directos e indirectos de la mezcla tributaria, en un marco en el cual se haga más eficiente la recaudación tributaria, no en un marco de inspirado por una mayor presión tributaria por las razones que el ministro explicaba. Esencialmente, estos objetivos de la reforma tributaria entendemos que van en línea con los tres pilares principales de la reforma tributaria. En primer lugar, la gradual introducción del impuesto a la renta de las personas físicas como un componente central de la reforma y que apunta justamente a ir en línea con el sentido de equidad, de que paguen más los que más tienen. Por supuesto que esa introducción debe ser gradual en un marco de manejo cuidadoso de las cuentas públicas, en un marco de una necesaria responsabilidad en el manejo de esas cuentas, ¿verdad? Que a su vez debe ir acompañado por un segundo pilar, que es la revisión y el análisis del conjunto de exoneraciones y exenciones tributarias que existen hoy en el país. Lo que los economistas llamamos la renuncia fiscal, ¿verdad? Todo un mapa de exoneraciones que entendemos probablemente muchas de ellas mantengan vigencia, pero probablemente algunas de ellas no tengan ya justificación. A los efectos de encarar justamente este proceso de análisis y de elaboración de una nueva mezcla tributaria, se hace imprescindible entonces este segundo pilar que implica el análisis actual de
todas las perforaciones al sistema tributario que existen hoy a través de lo que llamamos la renuncia fiscal. Obviamente que todos conocemos la complejidad del sistema tributario hoy. Eso le dificulta la vida a aquellos que quieren pagar impuestos, le facilita la vida a aquellos que no quieren pagar impuestos, pero sobre todo le complica la vida a quienes deben recaudar los impuestos. La cantidad excesiva de diversos impuestos que en general pueden tener un carácter distorsivo y no tienen ni un rol recaudatorio ni un rol de contralor cruzado de información, hace que la labor de los organismos de recaudación se complique, hace que se abran más posibilidades para la evasión y por lo tanto la simplificación del esquema tributario es el tercer pilar de la reforma tributaria, apuntando a tener un número reducido de impuestos que haga consistente entonces la lógica de eficiencia en el esquema recaudatorio, que apunte a una mayor equidad, ¿verdad?, y a una simplificación y le facilite la vida, reitero, a aquellos ciudadanos que sí quieren pagar impuestos y a aquellos organismos que deben cobrar. Algo que históricamente no se ha podido lograr está entre los pilares también, ya no de la reforma tributaria en el sentido de la mezcla de impuestos, pero sí en la reforma de la administración tributaria, es, por un lado, mejorar, fortalecer, modernizar a los diversos organismos de recaudación, cada uno por su lado, en particular estamos hablando de la reforma de la DGI, del mejoramiento también del Banco de Previsión Social y de la aduana, pero en particular con el caso de la reforma de la DGI tenemos planteado en un plazo muy breve la implementación de la ley de reforma de la Dirección General Impositiva, ¿verdad? En las próximas semanas vamos a estar emitiendo el decreto que fija las pautas que conduzcan a que podamos salir al mundo a decir que ya no tenemos una administración tributaria que hace convivir funcionarios que inspeccionan empresas por un lado y que trabajan para esas empresas por otro. La incompatibilidad y la dedicación exclusiva como ingredientes centrales del fortalecimiento de la Dirección General Impositiva es algo que aspiramos a lograr en un plazo muy breve a partir de una decisión política muy firme. El segundo componente de fortalecimiento de administración tributaria pasa por la creciente coordinación de los organismos de recaudación y de los organismos de fiscalización. Ya hemos dado pasos concretos para tener planes de trabajo específicos, precisos, entre la Dirección General Impositiva, la Dirección Nacional de Aduanas, el Banco de Previsión Social y además la Dirección General de Comercio y el Ministerio del Interior. Una facilitación del cruce de información, de una agenda de fiscalización conjunta, de capacitación cruzada que permita detectar irregularidades en cada una de las inspecciones, son elementos cruciales que van a hacer a la eficiencia de los organismos de recaudación, de los organismos de fiscalización, tanto en el sentido de los aspectos impositivos como en el sentido de las condiciones laborales en las distintas empresas. También en términos de contenido de previsión social, está planteado completar la reforma de la seguridad social y en particular avanzar rápidamente con el caso de las cajas paraestatales, en primer lugar la caja policial, que ya tiene, ¿verdad?, un proyecto de ley con media sanción en la legislatura anterior que deberá eventualmente ser reanalizado o avanzado, pero que nos permite posicionarnos cercanos a la definición de ese tema y trabajar, sí con un poco más de tiempo y de tranquilidad, pero con la misma firmeza en cuanto a la necesidad de alinear las prestaciones y las contribuciones a los sistemas de previsión social en el caso de la caja militar y de la caja bancaria. Por supuesto que esto se complementa con el proceso de mejora en la eficiencia administrativa del Banco de Previsión Social y por supuesto también que están sobre la mesa la discusión sobre los parámetros previsionales y actuariales que permitan hacer sostenible el proceso de seguridad social en el Uruguay, que como todos saben, no solamente tiene un componente social, ético, ¿verdad?, sino también que es un componente central en el manejo de las cuentas públicas. Se planteaba que el presupuesto nacional debe ser la expresión de un programa de gobierno, la expresión financiera, en particular de las cuentas del Estado, de un programa de gobierno. Razón por la cual aspiramos a superar la historia de que el presupuesto sea meramente un listado de topes de gasto para las distintas unidades ejecutoras y que justamente el presupuesto sea un instrumento en donde especifique objetivos, metas a cumplir, evaluación, monitoreo y que además esté claramente enmarcado, ¿sí?, en el contexto macroeconómico que proyecta la conducción económica para el mediano plazo. Ni que hablar que si el presupuesto es meramente un listado de gastos posibles o de autorizaciones para gastar, difícilmente pueda constituirse en un instrumento hábil para procesar incentivos, estímulos a una mejora en la gestión del Estado, a una mejora en la gestión del sector público. Por lo tanto, aspiramos a hacer del presupuesto un instrumento más apto, no solamente para enmarcar, como decíamos, la lógica presupuestal dentro de la lógica macroeconómica, sino además para generar estímulos explícitos y castigos explícitos que contribuyan a un proceso que necesariamente debe ser gradual por las rigideces que implica, ¿verdad?, de reforma del funcionamiento del Estado. A nivel del manejo de las estrategias de endeudamiento, aspiramos a conformar a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas una unidad especializada justamente en el análisis y la definición estratégica del endeudamiento público, ¿verdad? En general, Uruguay no ha tenido una visión estratégica en cuanto a las características y a su lógica de endeudamiento del sector público, ¿verdad? Hemos estado más bien al golpe del balde en función de las necesidades por un lado y de las efectivas posibilidades por otro, pero sería una casualidad histórica que este proceso terminara en un esquema de visión estratégica en materia de plazos, de tasas, de monedas, etcétera, en cuanto al endeudamiento público. Cualquiera que analice actualmente todas esas condiciones hoy verá que hemos llegado a eso de manera bastante caótica. La necesidad de tener una lógica estratégica en esta definición, pensamos abordarla a través de la conformación de un grupo especializado en ese tema en el Ministerio de Economía y Finanzas, que obviamente coordinará muy estrechamente con la labor del Banco Central como agente financiero del Estado. Justamente en materia de Banco Central, y sin perjuicio de lo que después obviamente va a desarrollar el presidente del Banco Central, creemos importante incorporar en este paquete de reforma lo que tenemos pensado justamente para fortalecer elementos de credibilidad y sustentabilidad de la conducción económica. Somos partidarios de una mayor autonomía del Banco Central en la que queden bien especificados sus objetivos y queden los ingredientes institucionales necesarios para que esos objetivos puedan cumplirse de manera cabal y de manera creíble. A su vez, eso obviamente va a implicar redefinición en términos de cómo se designan o en qué plazos o con qué condicionantes se designan, por ejemplo, los directores del Banco Central. A su vez, el Banco Central hoy por hoy, como muchas veces dice el actual presidente del Banco Central, parece el London París, ¿verdad? Es decir, desarrolla en un piso lencería, en otro piso zapatería, ¿verdad? Es decir, tiene múltiples funciones que no son inherentes a una lógica bancocentralista, ¿verdad? Hace la regulación de los bancos, de los mercados de valores, de los seguros, de los fondos de pensión, liquida bancos, es el agente financiero del Estado, se preocupa por la política macroeconómica, borda, surce, cocina, ¿verdad? Es decir, aquí la idea es que esto tiene muchos objetivos, muchas veces ellos entran en conflicto, y a no ser, como digo siempre, que tengamos directores de bancos centrales esquizofrénicos, tenemos un problema, ¿verdad? Porque cuando los intereses y los objetivos entran en conflicto, es muy difícil reclamarle a los directores que tomen las decisiones consistentes con objetivos explícitos. Por lo tanto, apuntamos a la centralización de la regulación financiera en el sentido de tener una lógica global de la regulación de bancos, seguros, mercado de valores, fondos de pensión, que justamente para evitar ese conflicto de intereses debería tener una institucionalidad que no se relacionara con el Banco Central. Una tercer pata de este asunto refiere a los mecanismos de resolución de bancos, el procesamiento de la liquidación de bancos, la actuación de los fondos de garantía de depósitos, etcétera, que también entran con conflicto de intereses con los objetivos regulatorios y con las políticas típicamente bancocentralistas. Por lo cual también aspiramos en esta reforma institucional a que estos mecanismos de resolución de bancos, seguros de depósitos, fondos de garantía, también queden separados, no solamente del Banco Central, sino también del regulador financiero, y a su vez perfeccionar estos mecanismos, dado que la legislación hoy por hoy permite que esta institucionalidad opere como morgue de bancos, cuando en realidad pretendemos que opere también como hospital de bancos. Simplemente a título, título breve, estamos sí comprometidos en continuar la mejora en los bancos públicos y estamos avanzando en la medida en que las posibilidades nos lo brindan y a su vez, ustedes verán a su vez que será con la transparencia que el caso permita, ¿verdad?, el proceso de venta del nuevo Banco Comercial, que estamos muy confiados en que es un proceso que se va a llevar adelante de la manera más transparente, sobre la base de que queremos sí pasar el nuevo Banco Comercial a manos privadas, pero no a cualquiera. La experiencia de reprivatización de bancos en el pasado no es la más sana, no es lo que la sociedad uruguaya visualiza como el óptimo en ese sentido, y por lo tanto, si bien tenemos planteado ese objetivo, solo vamos a llevarlo adelante si estamos seguros que quien va a adquirir el nuevo Banco Comercial tiene las características y las condiciones como para ser un banquero en el Uruguay. Ya el ministro había desarrollado aspectos relacionados con la desdolarización como un elemento para reducir vulnerabilidades e incrementar la confianza y la credibilidad en la conducción económica y abrir más margen de utilización de instrumentos en la conducción económica. Por lo tanto, ese aspecto lo voy a subrayar por el momento. Un último aspecto de reforma que quiero destacar y que después va a estar también desarrollado en la presentación de Fernando, refiere a que hay elementos de reforma legal e institucional que apuntan a este paquete de mejorar el clima de negocios para la inversión en el país, dar las garantías del caso a inversores, a trabajadores y al Estado, y en particular vamos a estar trabajando rápidamente en una revisión de la legislación de bancarrota, ¿verdad?, que haga que el instrumento de quiebras en Uruguay no sea meramente un instrumento nominal, que no se utiliza a tiempo, que no se utiliza bien y que no resuelve problemas. Entendemos que la legislación hoy por hoy es tan rígida que lleva a que justamente no se utilice. Debemos ir hacia mecanismos de mayor flexibilidad, como la experiencia internacional sugiere, a efecto de que justamente permita el mecanismo de quiebras o de bancarrota reestructuraciones sanas de empresas que son viables económicamente y que por diversas consideraciones terminan cerrando. A su vez, vamos a estar impulsando y estimulando la reforma a las empresas públicas con la lógica de que se preparan sistemáticamente para la competencia, ¿verdad? Los marcos competitivos en este sentido son básicamente inexorables en muchos de los casos en donde participan las empresas públicas y por lo tanto necesitamos elementos regulatorios, elementos de marco competitivo sólidos y también empresas públicas sólidas. En ese esquema también se enmarca lo que vamos a estar enviando al Parlamento rápidamente, que es también un proyecto de mejora en materia de políticas y legislación de competencia. en las próximas semanas vamos a estar entonces enviando al Parlamento una propuesta, un proyecto de ley referido a la promoción y la defensa de la competencia, tomando las mejores prácticas internacionales al respecto. Bueno, les agradezco entonces el tiempo y seguir la semana. Gracias.